En Neo FM comienza Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en un modo muy especial a los niños y niñas. Presentado por Dolores Díaz.
Buenas tardes a todas y a todos. En muchas ocasiones hemos comentado en Puerta Abierta que la educación no solamente está en las escuelas o en los institutos, porque nos educamos en comunidad, nos educan las diferentes organizaciones cuando plantean actividades educativas o los mismos organismos públicos cuando se involucran con los proyectos educativos. Todo contribuye a la formación personal y particular de cada persona. Hay momentos en los que se da la unión de estos factores para conseguir una misma finalidad, sacar la educación a la calle para que conecte con más personas, para que también los conocimientos adquiridos por unos se compartan con otros. Y ese público que también está deseoso de saber y de disfrutar aprendiendo. Estos casos son más visibles en los encuentros, en las ferias, en las exposiciones, en las que la unión hace la fuerza. Para llegar a organizar cualquiera de estas actividades se necesita la ilusión para empezar, la coordinación para realizarla, por no hablar de la financiación para llegar a conseguirlo. Si todos estos factores los tenemos y se juntan, podemos apostar por un resultado excelente y la creación de unos buenos cimientos para seguir apostando por la innovación, por la investigación básica, para una educación de calidad.
Puerta Abierta con Dolores Díaz.
Están esta tarde con nosotros Alberto Flaño, que es el presidente de la Fundación Avanza, dedicada para el impulso de una educación de calidad para la excelencia. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Dolores. Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Pues ya sabes que nosotros siempre estamos esperando que la Fundación haga cosas, porque nos viene estupendamente traerlas aquí y darlas a conocer. Luego seguimos hablando de lo último que hayas hecho. También quiero saludar a Alejandro García Casares. Él es concejal de Juventud del Ayuntamiento de Tomares. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Un placer estar aquí con todos vosotros.
Pues nada, ya sabes que el programa se llama Puerta Abierta y desde ahora considera que este programa tiene las puertas abiertas para tu concejalía y para todo lo que se refiera a temas educativos. ¿Tú cómo dirías cuáles serían los objetivos que vosotros en la Concejalía de Juventud os planteáis como objetivo a conseguir?
Hombre, el principal objetivo de las políticas públicas de juventud tienen que ser el apoyo total involucrado de los ayuntamientos con los jóvenes para que puedan conseguir todo aquello que se proponen, todos sus retos, sus objetivos, todos sus gustos, respetando siempre la libertad de todos, pero siempre promocionando a todos los jóvenes para que algún día sean capaces de alcanzar ese reto que se proponen desde que son pequeños.
Uh-huh. Hoy en día yo creo que la juventud, o desde fuera por lo menos, pensamos que está un poco desanimada porque no encuentra así una expectativa, unos horizontes, que de alguna manera ellos quieran realizar o quieran trabajar para llegar a esa realización de algo que les venga bien, que les ilusione, ¿no?
En parte yo también lo creo, y por eso desde que en mayo comencé en este ayuntamiento, pues mi objetivo es siempre buscar métodos por los cuales los chavales sean conscientes de que pueden alcanzar todo lo que se proponen, porque además de tener su esfuerzo y su apoyo en su casa con sus amigos, también tienen el apoyo pues de un ayuntamiento que quiere hacer cumplir al fin y al cabo sus sueños, ¿no? Que son alcanzar sus metas y aquello que tienen en su hoja de ruta. Sí, es verdad que en los últimos años están faltando políticas que ayuden a los jóvenes, pero bueno, siempre que una persona entra en política pues tiene que intentar paliar esa ausencia.
Tú has entrado en política porque has pensado lo que a lo mejor yo no he visto en mi entorno cuando yo tenía a lo mejor menos edad, que no sé cuánto porque eres muy joven, pero tú lo has pensado. Yo voy a trabajar por lo que yo he encontrado que ha faltado en la época en la que yo necesitaba también tener una expectativa, tener unos objetivos para conseguir.
Yo empiezo en política con 16 años, que me empieza a interesar este mundo, y siempre ha sido con un poco la necesidad de paliar ausencias de ayudas a los jóvenes en muchos ámbitos, no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito social, en el ámbito del ocio, intentando pues buscar políticas nuevas, porque al fin y al cabo las que están a lo mejor no son lo suficientemente buenas para ayudar a los jóvenes, y estamos viendo en los últimos años bueno pues que los jóvenes están cayendo en diferentes tipos de distracciones que los debían un poco de su educación, y hay que intentar siempre impulsar a que ellos sean conscientes de que tienen una ayuda, uh-huh, y de que esa ayuda es únicamente y exclusivamente para ellos. Todo el mundo tiene que tener para él una por así decirlo, una oportunidad en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las industriales, que cada uno diga, mi gusto es diferente al otro, pero cada uno tenemos nuestro hueco para intentar salir adelante y alcanzar el reto que tengo yo propuesto.
Bueno, no sé cuántos jóvenes de Tomares están escuchándote, pero espero que los que estén escuchando y aquellos que también se lo digan, lo reciban con alegría, ¿no? Y que sepan que realmente tienen el ayuntamiento ahí su rincón para ellos, ¿no? Y para ayudarles y para hacer todo lo posible para que tengan una buena expectativa de futuro.
Por supuesto que sí, siempre haremos lo posible por ellos, siempre escuchándolos, nunca prometiéndoles algo que quizás no podrá cumplirse, pero siempre haciendo todo lo posible por hacer todo aquello que haga valer sus méritos y sus talentos.
Bueno, estoy contigo y espero que los que estamos aquí y los que nos estén escuchando estén a tope contigo y que realmente funcione. Te deseo lo mejor. También quiero hablar un poco con Alberto porque, aunque ya ha pasado, pero yo quiero contarlo. Con el pasado 15, el miércoles pasado, tuvo lugar en Sanlúcar de Barrameda la segunda exposición interactiva de ciencia con clase, que fue organizada por la Fundación Avanza, el Ayuntamiento de Sanlúcar, y también el Instituto Cristóbal Colón, creo, no sé, luego tú me corriges si hay alguien más. Y Puerta Abierta pues fue invitada también. Y hoy queremos hacer ese repaso, esa constatación de esas actividades que se hacen pensando, como decía hace un momento Alejandro, pensando en que para los jóvenes, para los niños y los jóvenes, lo mejor de la educación es que ellos la vivan y tengan expectativas de futuro con ella, ¿no? En primer lugar, Alberto, te vamos a escuchar en la inauguración. En la inauguración estabas tú, estaba el alcalde.
Sí.
¿Cómo se llama?
Víctor.
Víctor y
la concejala de educación también, Rocío. Y el vicealcalde.
El vicealcalde, ¿no? Sí. Eso es. En ese momento, ¿qué vamos a escuchar ahora? Está en la inauguración Alberto, Víctor y el vicealcalde. ¿Lo escuchamos?
Sí. Hay confirmados más de 2.500 niños que van a visitarnos y a disfrutar un poco de una ciencia en la calle, ¿no? Que, sacada del aula, que para nosotros es importante, por lo que ayuda un poco a motivar a todos, ¿no? A los que exponen y a los que la reciben, ¿no?
Buenos días, la verdad es que es una maravilla estar aquí viendo cómo los niños se implican en estas actividades educativas, saliendo fuera de los centros escolares, y ver la participación que hay. Por supuesto, esto es una maravilla y una oportunidad de que compartan experiencia con otros centros y además aprendiendo, que es lo más importante, y eso se dan cuenta que están aprendiendo.
Bien, pues todo un honor el que en Sanlúcar podamos hoy inaugurar la segunda exposición de Ciencia con Clase, después del éxito que tuvimos en la primera edición. Mi felicitación a todos los que lo hacen posible, a los colaboradores, a los organizadores, muy especialmente a la Fundación Avanza, que ha confiado en Sanlúcar para realizar esta exposición, como también pues, por la labor que realizan, ¿no? Con esa unión de padres, madres y profesionales para que, bueno, las altas capacidades estén cada vez más integradas en la educación, ¿no? En nuestro sistema educativo, que viene muy cumpliendo el objetivo que hacemos desde Sanlúcar, ya que somos ciudad amiga de la infancia. Y que dentro de nuestro objetivo y nuestro trabajo que estamos realizando es que cualquier necesidad o demanda de los niños, de las niñas, pues la llevemos a cabo. Y hoy también es un buen ejemplo en el que se van a poder compartir experiencias de los centros educativos que están participando, de empresas privadas que también han querido estar hoy aquí, y sobre todo una buena apuesta por la ciencia, que es una buena manera de progresar como país, que da bienestar a la sociedad, que tenemos seguro aquí hoy grandes talentos que lo serán en el futuro, pero que tenemos que apostar desde lo público y desde lo privado para recuperar a esos grandes talentos que se han formado en nuestro país y que, bueno, por la crisis se han tenido que ir. Así que desde luego, desde el Ayuntamiento de Sanlúcar, siempre vamos a tener la mano abierta, la mano tendida y a colaborar con iniciativas como esta.
Muchas gracias.
Bueno, la exposición tenía que ver con la ciencia con clase, ¿no? ¿Es la ciencia una de las ramas que la Fundación Avanza más prioriza o ve como más interesante para estimular e impulsar?
Nos parece muy interesante y nos ha costado trabajo encontrar la forma de poder hacer cosas de ciencia con la participación de los colegios, ¿no? La coletilla de Con Clase tiene dos lecturas, la primera por el estilo con que se hace, ¿no? Y principalmente porque se hace dentro de la clase y nosotros intentamos que ese trabajo de la clase salga fuera, porque nos parece que enriquece tanto, como decía en la presentación, al que lo hace como al que lo recibe, ¿no? Entonces, en el caso este de Ciencia con Clase, pues participaban varios institutos de allí de Sanlúcar, parece que eran cinco con distintos proyectos, ¿no? Aparte también pues empresas particulares y departamentos de la Universidad de Cádiz.
¿Y la experiencia de este año cómo ha sido? Porque este es el segundo. ¿Cómo ha sido la experiencia de este año?
Bueno, nos ha pillado menos de sorpresa que el año pasado, entonces estábamos un poquito mejor organizados y, bueno, la verdad es que nos han felicitado mucho por la organización y por cómo nos ha ido saliendo todo. Y nosotros muy contentos.
Qué descanso, porque, ¿no?
Sí, sí.
Saber que se llega al final y que todo ha ido así deslizándose bien, ¿no? La respuesta de los centros, ¿ha sido mayor que la primera o más o menos igual?
Sí, ha sido mayor incluso que el año pasado. El año pasado ya sobrepasamos todas las expectativas que teníamos creadas y nos dimos cuenta que teníamos que tener cuidado con el tema del aforo. Entonces, este año también hemos estado controlando los horarios porque lo hacemos por la mañana, solamente el tema de la exposición, porque los niños que participan de los colegios son 3 días y muchas veces nos dicen, ay, ¿por qué no abrís por la tarde? ¿Por qué no abrís el fin de semana? Pues me parece un palizón para los pobres niños, ¿no? Ya los 3 días, ya está bien.
Y para los profesores, bueno, para todos, ¿no? Todos, que estaban allí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, os librasteis por lo menos del domingo, ¿no? El sábado tú. No,
estuvimos
miércoles, jueves y viernes.
Sí.
También hubo, creo que, colaboraciones más directas, o sea, no solamente la Fundación Avanza, sino que eso se necesita de gente que también arrime,
sí,
que también arrime el hombro, ¿no?
Sí, bueno, en Sanlúcar tenemos nuestra directora del programa este de Ciencia con Clase, Pilar Tirado, que es excepcional, ¿no?
Es la que
a la hora ahí, de organizar, de implicar a personas, uh-huh, y luego voluntarios que también nos ayudaron allí, ¿sí?
Uh-huh. Vamos a escuchar a Pilar, creo que la tenemos ahí.
Por último, bueno, y no por último, casi por penúltimo, en esta magnífica exposición de Ciencia con Clase de Sanlúcar de Barrameda, quiero que darle la palabra a Pilar Tirado, que ella es una de las partes más importantes de haber conseguido esta magnífica exposición. Ella está aquí, muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dolores.
Bien. ¿Qué pasa? Ya por fin esto está ya en marcha. Yo sé que os habrá costado mucho tiempo.
La verdad es que sí, Dolores, tiene mucho tiempo y muchos meses de trabajo y muchas horas, pero bueno, el fin merece la pena.
Es que el colegio que viene, ¿qué? ¿Cuántos colegios hay?
Pues hay unos 15 colegios. Hoy, por ejemplo, han venido 7 colegios, pero vienen casi todos enteros y se concentran aquí unos 1000 niños.
Uh-huh. Pero que hayan traído algún que hayan formado algún stand con algún contenido, son 15 centros, ¿no?
Stand con contenido solo lo han formado 5 centros, porque a muchos no le ha llegado la información, ah, o no le ha llegado la información correcta, pero vamos, que están interesados en participar en ediciones posteriores.
¿Suelen ser centros de secundaria o lo hay también de primaria?
Están centros de primaria y de secundaria.
Uh-huh. Y sobre todo cuando, digamos, le mandáis a los centros que si tienen interés propongan alguna idea. ¿Eso desde cuándo se pone en marcha?
Eso se manda con la oferta educativa. En octubre se lanza la oferta educativa del ayuntamiento y dentro de esa oferta educativa está la iniciativa para participar o no participar en este evento.
Ellos se ponen en contacto con la fundación o con quién se tienen que poner en contacto.
Se ponen en contacto con la delegación de enseñanza del ayuntamiento, sí, o directamente con la fundación.
Con la Fundación Avanza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos viendo que hay mucha animación y que va en aumento. ¿Esto es también mañana y tarde?
No, es en horario de 9 a 2, solo por la mañana, porque lo que se intenta es que vengan los centros con sus profesores para que los recorran y la jornada lectiva, que sea una jornada lectiva, pero fuera de las aulas. Algo, no solo lo que dan en las aulas, que es teórico, sino aquí practicarlo, algo práctico.
¿Y tú crees que va en aumento con respecto al año pasado, que también lo hiciste? ¿Ha habido como más afluencia o lo habéis controlado un poco menos?
Este año hay más afluencia de niños, mucha más afluencia, lo que pasa es que están controlados en tramos horarios. En la primera hora, que son de 9:30 a 11:30, vienen los más pequeños, y de 11:30 a 2 vienen los mayores, ya de secundaria.
¿Cuántos días van a estar aquí?
Miércoles, jueves y viernes.
Y luego ya recogemos para preparar el siguiente, ¿no?
Claro, ya al siguiente, la siguiente edición.
Bueno, Pilar, pues muchas gracias por atendernos. Espero que sigáis estos 2 días que os quedan, que sean también un éxito, que venga mucha gente, porque también las familias pueden venir, ¿no? O solo los centros.
No, claro, las familias pueden venir, evidentemente. Hay familias que quieran acercarse, las puertas están abiertas, pueden, ajá, entrar.
Por eso, espero que también se acerquen las familias, porque es una manera también de interesarles por las cosas que sus hijos o sus hijas hacen o pudieran hacer en los colegios.
Claro, y aparte yo creo que esto es un incentivo más, ¿no? No es solo lo que se ve en la tele o los programas que hay ahora. Quitar a los niños más de lo que es el videojuego, la tele, y acercarlo más, ¿no?, a lo que vivimos, algo concentrarnos en algo que es verdad, que es verdadero, que es real. No solo lo que vemos virtualmente en diferentes sitios.
Nada, bueno, muchísimas gracias y que tengáis mucho éxito este año y los que vienen.
Muchísimas gracias.
Bueno, Alberto, estábamos hablando de Pilar, pues eso fue lo que ella nos contó. Espero que sigas con esa colaboradora muchos años, porque se ve que tiene bastante, bastante que dar y mucha ilusión también por todo eso,
¿eh? Tiene ilusión, tiene energía, saber hacer y saber estar, ¿no?
Pues Pilar, es un encanto. Te mandamos un abrazo desde aquí por todo el esfuerzo que has hecho. Pero también, además de stand que tenían que ver con trabajo en la clase, con investigaciones o con, en fin, estudios que habían hecho el alumnado en los colegios. También había otras opciones que no eran solamente de cosas que habían estudiado, sino que también había posibilidades de divertirse, de hacer otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, teníamos allí una parte de body balance, ¿no? Esto que se ponía uno allí con música, se pone a bailar y
lo ¿Y eso demás tiene también, que ver ¿no? con la educación? ¿Y el baile?
El ejercicio, sí, hombre. Sí. Es algo muy bueno.
Tiene que ver.
Sí. Bueno, también lo aprovechamos en la época, en el momento de descanso. Pues los niños que están exponiendo empiezan a entrar los visitantes a las 9:30, terminan a las 2 y merecen un descanso, comerse un bocadillo. Entonces, a las 11:30, una cosa así, pues tenemos dos actuaciones. Una de magia y la de música con baile, sí, para el que quiera. Y entonces, bueno, hay un momentito, un poquito más de relax.
Yo creo que eso está muy bien porque, aunque ellos estaban entregando y estaban muy contentos de lo que ofrecían, digamos, a sus compañeros de otros colegios y a la gente que veníamos de fuera también, pero también el tiempo, ¿no?, de ocio, el tiempo bienvenido para ellos, que lo necesitan quizás más, pero también en general, ¿no?, para todo el ambiente que se crea allí, ¿no?
Sí, bueno, a veces parece un poco raro. Hay algunos que dicen, uy, tanto jaleo aquí, ese, bueno, pero no pasa nada. Nos relajamos un poquito, nos descansamos y continuamos luego. Uh-huh. En la parte que decía de ellos a la hora de exponer, uno de los profesores que llevaba allí un grupo me decía, aquí hay algunas de las niñas que están exponiendo que no me lo puedo ni creer. Porque en clase, nada, ¿no? No soy capaz de que hagan nada y la estoy oyendo aquí y es una maravilla. Uh-huh. Lo bien que lo explica qué todo, bien. Lo bien. Y vamos, es que la veo y no me lo creo, ¿no? Un descubrimiento. Lo que se trata un poco con estas actividades de sacarlas también del aula, ¿no? Nos enseñan otra faceta, tanto al profesor en este caso como a todos los demás, ¿no? Incluso al que lo hace. Uh-huh. Se descubre que es capaz de explicar aquello bien.
Para esos niños y niñas, una salida de su interior, ¿no?
¿Sí?
De algo que permanece ahí cerrado y que de pronto, por algún misterio psicológico, se abre y deja ver a otra persona que antes estaba encerrada, ¿no?
Claro, pues es lo que tenemos que hacer, crear oportunidades para que eso ocurra, ¿no? Como decía Alejandro, en otros aspectos, ¿no? Que él toca muchas más ramas, ¿no?
Claro.
Que las nuestras, pero sí.
Tendrá que mucho más que abrirse. Una de ellas nos la va a contar dentro de un momentito, ¿eh? Pero quiero escuchar, queremos escuchar otra grabación que estaba allí. A ver si puede ser, la están buscando. A ver, creo que se trata de lo que decíamos que también a través del juego y del ocio se puede aprender. Allí había un stand que había muchos niños queriendo participar y que se trata de un juego muy, que se llama como muy intelectual, del ajedrez. Voy a ver si sale en esta grabación.
Tú vas, por ejemplo, a los centros a enseñarle las técnicas a los profesores, bueno, porque...
Nosotros lo que hacemos son cursos de formación al profesorado.
Claro, el profesor es fundamental.
Se sienta seguro. Pero, bueno, por ejemplo, para la etapa de infantil, ¿no?, que es donde empezamos nosotros, simplemente sabiendo mover las piezas es suficiente para la clase. Porque luego las unidades didácticas te van diciendo lo que tienes que hacer en cada clase. Tanto psicomotricidad, juegos, vídeo 3D, utilización de pizarras digitales, todo viene explicado.
O sea, después de una partida sencilla, se le puede sacar mucho aprendizaje por parte del profesor. Pero,
no solamente una partida, por ejemplo, un juego muy sencillo. Lleva un caballo que lo ponemos en una esquina del tablero, intenta que llegue a la otra parte del tablero y que vea, encuentren diferentes caminos para esa solución. Simplemente con ese juego trabajamos la visión espacial, la memoria, el cálculo que van haciendo diferentes... Uh-huh. O hacer operaciones matemáticas sencillas utilizando piezas de ajedrez. Como cada pieza tiene un valor matemático, numérico, el caballo vale 3 puntos, el alfil vale 3, entonces un caballo y un alfil, ¿cuántos puntos vale? Y desde poco a poco, de forma manipulativa, van aprendiendo matemáticas a la vez del ajedrez.
Y ahora aquí, en esta exposición, en la que te he encontrado ya metido de lleno con muchos tableros de ajedrez y muchos niños, ¿qué es lo que tú sueles estimular más? Porque son niños a lo mejor que no saben ni para dónde tiene que coger una
aquí
pieza.
Aquí hacemos varios grupos, ¿no? Cuando tenemos un grupito de 10 alumnos así, que no sepan jugar nada, le explicamos las normas básicas de la ajedrez. Y lo que hacemos son mini partidas, por ejemplo, utilizar 3 peones contra un alfil, pequeñas partiditas para que ellos vayan
por
lo que saben jugar un poquito más, pues le hacemos que jueguen entre ellos una partida, pero una partida, por ejemplo, matemática, que no gana el que gana la partida, sino gana, por ejemplo, consigue 20 puntos antes que el contrario, o 17, o depende de un ajedrez. Y a los que ya son más duchos en el mundo del ajedrez, pues juego yo contra varios a la vez, como has visto ahora.
Jugando contra varios a la vez, para
que vean el nivel que tienen y jugar con ellos.
Ya.
Para motivarlos un poquito.
Ya. ¿Tú por qué aconsejarías al profesorado de, por ejemplo, de primaria, que le dedicara un ratito?
Mira, el ajedrez te da dos cosas importantes, ¿no? Nosotros el proyecto es... utilizar el ajedrez por la parte educativa. La palabra educación es el más amplio sentido, ¿no? La parte educativa de matemática, lengua, tal, inglés, porque no está todo el material traducido al inglés. Pero también porque te da un poco de respeto a los demás, darte la mano antes de empezar la partida, después. El controlar el primer impulso, que a veces es difícil con los niños pequeños, ¿no? Que y antes de hacer algo, sabe que tiene unas consecuencias. Entonces, el ajedrez te va enseñando poco a poco en el tablero, con un tablero de referencia entre ambos, de cómo. El ajedrez te da esa pausa, esa tranquilidad, no solamente a la hora del ejercicio, sino también la vida, ¿no? Que muchas veces entre ellos tienen muchos impulsos complejos, o los exámenes, lo que pasa muchas veces que cuando tú corriges un examen de un alumno, es que esto no me lo leí, porque responde tan rápido la pregunta que ni siquiera la lee. A veces hace falta esa pequeña pausa que el ajedrez de forma innata te la da.
Bueno, para que veas que desde el ajedrez que uno piensa, esto hay que pensar mucho, o también se aprende un montón de cosas.
Sí, y además lo que sorprende la expectación que tienen allí los tableros puestos.
Sí.
Muchas veces dice, bueno, esto es el ajedrez, que ¿cómo les va a interesar a la mayoría de los niños?
Quiero decir que hemos estado escuchando a David Escobar Domínguez. Él es el director de Ajeduca, que es una empresa que se dedica a fomentar el juego del ajedrez en los centros educativos, como él muy bien nos ha explicado. Queremos hacer una pequeña pausa y vamos a volver enseguida.
Puerta Abierta en Neo FM. La voz de la cultura. La voz de la actualidad. La voz del deporte. La voz del talento. La voz de la juventud y de la experiencia. Neo FM es la voz de nuestra esencia.
¿Reconoces este himno? ¿Eres el que más sabe de fútbol internacional? Pues este es tu programa. Escucha Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 y ponte al día de todo lo que acontece a lo largo y ancho del planeta fútbol, desde la Premier de Inglaterra a la de Sudáfrica y desde México a Japón. También estamos en Twitter, en @SomosFutMundial. Recuerda, Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 aquí en Neo FM.
¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia?
Vamos a hablar un poquito de eso, de lo que son las ciudades ideales.
¿Sabías que el polo sur es mucho más frío que el polo norte?
De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa.
El Vaticano abole el Index Librorum Prohibitorum.
Sevilla del siglo XIV. Raíces del Sefarad.
Presenta a uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman.
Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en Neo FM.
Una primera luna llena de la primavera.
Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas.
Un intenso aroma de incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla.
Una semana que nunca acaba.
Una pasión llamada esperanza.
Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y Esperanza, el programa cofrade de Neo FM.
Neo FM. ¿Por qué?
Porque Neo FM es la que más me gusta.
Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. Estás escuchando Puerta Abierta en FM.
Y volvemos con todos nuestros oyentes, y para los que se hayan incorporado, están recién incorporados, que sepan que estamos en Puerta Abierta esta tarde compartiendo proyectos que ya se han realizado con los que van a realizar ahora, con la Fundación Avanza y con la Concejalía del Ayuntamiento de Tomares. Precisamente quiero ahora retomar un poco la conversación con Alejandro, que está con nosotros, y para que nos cuente algunos de esos proyectos que quizás tenga que ver con la Fundación Avanza, de esas cosas que nos contabas antes que estáis desarrollando para meter a la juventud, a los jóvenes. Quizás en esos proyectos también está involucrado la Fundación Avanza, no sé si me equivoco.
Sí, sí.
¿Qué tenéis por ahí proyectado?
Pues yo desde Juventud en Tomares pues buscaba alguna alternativa diferente para que los jóvenes pudieran pues mostrar su talento a todos e intentar impulsarlo, como antes ya he comentado. Entonces, pues, topé con Alberto, de la Fundación Avanza, que tiene una propuesta magnífica, que es Cuentos con Clase, que le hemos dado forma hasta llegar a Tomares con Clase, con un concurso literario que hemos hecho desde el Ayuntamiento junto a la Fundación Avanza, y está enfocado a todo el público juvenil entre primero y cuarto de la ESO de la provincia de Sevilla. Entonces, un concurso literario que su principal objetivo y su principal, yo creo que atractivo, no es siquiera ni los premios, ni siquiera nada. El ganador no es el importante en este caso. Lo importante es que todos van a formar parte de un libro que se va a publicar. Y yo creo que en la literatura no hay libros mejores, libros peores. Al final, cada libro aporta algo al conjunto general. Entonces, ellos mismos van a poder ser una parte pues de la literatura de este país con su libro y sus historias.
Y yo creo que también eso que has dicho me ha gustado mucho, ¿no? Porque puede haber libros muy buenos, pero que es el lector el que lo cataloga o lo siente como muy bueno o no. te pueden dar el mejor de los libros, uno de los mejores, pero no te ha llegado, no te ha dicho nada. En cambio, a lo mejor alguno que te han regalado, lo sientes y tú dices, yo esto lo aconsejaría porque a mí me ha gustado, aunque no sea de un autor consagrado, ¿no? Yo creo que eso que acabas de decirme lo asumo yo también, que no hay libros buenos ni malos, sino que te lleguen o que no te lleguen, ¿no? Y me gusta mucho también el apellido este de Conclase, que la verdad pega con todo, Alberto. pega con Tomare, Conclase, o sea, que está muy bien elegido, ¿eh?
Bueno, nosotros lo que queremos es poner en valor lo que decíamos antes, lo que se hace dentro de la clase y que salga fuera, que no... pensamos que no es lo mismo una redacción que se queda en el cajón que una historia que tú cuentas, que se publica, que ves tu libro, que se lo puedes enseñar a tu familia, a tus amigos y que, bueno, te pone en la calle, como decía Alejandro, ¿no? Entonces, sí, todo eso tiene clase y además... pues,
¿el compromiso de la Fundación con este proyecto cuál es?
Nosotros, lo que es nuestro proyecto de intentar involucrar a todos los niños y, como decía Alejandro, la creación del libro y otra de las cosas que también están previstas, que es la presentación de firmas de libros en la Feria del Libro de Tomares, ¿no? Que creo que es un acto también muy bonito, ¿no?
Claro, claro, y sí. Me dijiste que participaría, bueno, los que quieran, por supuesto, entre primero y cuarto de la ESO.
Sí,
¿no?
la dinámica a seguir es que cada centro, cada clase, elige una historia de todas las que escriban y presenten una historia por clase, también en busca de que esa historia que escriban todos aporten algo. Al fin y al cabo, esa historia, aunque sea de un solo autor, todos han aportado a ella. Y al fin y al cabo, el premio va siempre enfocado para ellos. Porque igualmente, aunque el autor tenga un premio, ese instituto, esa clase también va a tener un premio para ofrecer una nueva visión sobre la educación que anteriormente hemos escuchado con el tema de Ageduca. Uh-huh. Porque entregaremos cuadernillos de Ageduca para los colegios ganadores y al fin y al cabo todos realmente van a tener su premio en esa aportación que hagan a la historia que presenten al concurso.
Qué buena idea también, ¿no? No solamente una persona escribe, sino que si es elegida... incluso se puede enriquecer con que haya compañera y compañero que aporten un poco, un detalle, un matiz, ¿no?
Sí, pero nosotros consideramos que la historia no tiene que ser llego, escribo, entrego lo que me ha salido y ya está, ¿no? Hay que revisarlo, hay que a veces, ¿no?, corregirlo entre compañeros y entre todos construir una buena historia.
Uh-huh. ¿Ya se ha mandado la...? ¿Ya se ha mandado a todos los institutos?
Sí, hemos intentado hacer la mayor difusión posible de este concurso. Hemos hablado con diferentes institutos para poder aportarles esta idea, porque yo creo que además de que sus alumnos pueden estar interesados, también ayuda un poco a que ese centro conozca nuevas formas sobre cómo educar a los alumnos. Entonces, uh-huh, hemos hecho una gran difusión, por supuesto, en nuestro pueblo de Tomares, en el cual todos los colegios están muy implicados con el concurso y todos están muy, muy felices, ¿no?, de que no solo se premie únicamente a ellos, sino también a los institutos y, sobre todo, que al final ese autor pueda ver su historia en un cuento. Entonces, además, junto con la Fundación, hemos hecho un gran trabajo de difusión a todos los centros para poder intentar que, bueno, en la primera edición siempre son difíciles las primeras ediciones porque falta comunicación, es muy complicado llegar a todo el mundo, pero hemos intentado contactar con el máximo número de colegios y de municipios para que todos tengan su hueco en este, uh-huh, concurso. Uh-huh.
¿Cuántos institutos hay en Tomares?
En Tomares contamos con 3 institutos.
Pero vosotros estáis como ampliando...
A toda la provincia. En Tomares contamos con el Andaluz 2000, con el Ítaca y Ernesto el Almendro, pero hemos ampliado toda la provincia para que... Yo creo que es una oportunidad que no solo tiene que quedarse en el pueblo, sino que todos tienen que participar para que conozcan además la Feria del Libro, en la cual se firmarán los ejemplares. Una Feria del Libro que cada año va dedicado a un autor diferente y este año es con Becker.
Muy bien. Claro, este año se celebra de Becker, no sé si es... cuando se le enterró, cuando, no sé, no. Yo he escuchado, me pondré un poco ese trabajo, porque creo que tiene ese año algo que ver con Becker, pero me lo estudiaré, que no lo tengo preparado. Cuando han llegado, o sea, algo, por ejemplo, esta oferta del ayuntamiento a los colegios, supongo que los mayores interesados, los más, serán a lo mejor los profesores que den lengua y literatura, o da igual, puede
la reacción,
cualquier profesor puede estimularlo.
La reacción más curiosa fue el día que lo presentamos, en CEO Andalucía, en Bormujo, que justo cuando hoy se hizo un concierto de la Fundación Avanza en temas musicales, sí. Pues aprovechamos para presentar el concurso. Y justo cuando nos bajamos del escenario, había un padre que se acercó a nosotros, ya nos comentaba que estaba su hija en el público y que le encantaba la idea, que no se apuntaba. Entonces, si es verdad que aquellas personas amantes de la escritura, para ellos es una oportunidad más para demostrar su talento. Y luego también es una buena idea también, sí, para que el profesorado tenga una herramienta diferente a la hora de enseñar y a la hora de intentar pues hacer una dinámica de clase un poco menos teórica y más práctica, dándole a ellos la oportunidad de decir, bueno, en clase de literatura, de lengua, vamos a hacer una historia y esta historia al final va a tener su publicación. Entonces es algo diferente y sobre todo yo creo que estimulante.
También pienso que se deja recaer mucho en el profesorado de lengua y literatura, por lógica, porque uno dice, bueno, ¿quién se lo va a enseñar mejor? Pero bueno, a lo mejor hay otro profesor o otra profesora porque yo creo que esto es que tiene que gustar a la persona que lo promueva, ¿no? Es decir, si tú trabajas la lengua y la literatura, pero a lo mejor lo que te propone es que lean a los escritores clásicos, pues bueno, pues ese es un poco las expectativas que van a tener los alumnos, pero a lo mejor eres profesor de biología, pero te gusta mucho leer y leer sobre todo, escribir, pero entonces como que lo ves atractivo para, de alguna manera, desde algún ángulo, aunque no sea la propia experiencia o no del profesorado de literatura o de lengua, la que sea la correctora, porque no siempre uno sabe dar clases pero no siempre es capaz de escribir y de ver, no todo, o sea, a lo mejor un escritor, o sea, un profesor que no tiene que ver con la literatura, puede que sepa escribir, tenga, digamos, un poco el arte de la escritura por encima de su propia asignatura que él imparta.
Sí, no, lo de escribir, como tú bien sabes, cualquiera que se pone a ello no es tan sencillo.
No es tan sencillo, no. Por eso digo que muchas veces uno piensa como lógica el profesor de literatura, pero lo mismo hay otro profesor o profesora que le gusta y es capaz de transmitirle ese pequeño impulso, ¿no?, creativo, de lanzarles un poco a ese... Yo lo considero eso bastante importante porque, claro, si el alumnado piensa, aquí el profesor me va a meter ahora que yo tenga que escribir como todo lo que tengo que estudiar y encima ahora tengo que escribir, lo ve como un trabajo más que le está haciendo que haga el profesor, ¿no?
Una forma de intentar hacer esto más atractivo es que no hemos puesto ningún requisito a la hora del tipo de historia, o hemos abierto que cada uno investigue y sepa explotar el género que más le guste. Al que le guste la poesía tiene un hueco para la poesía, al que le gusta la novela, un hueco para la novela. Entonces, realmente, al que le gusta el teatro también, pues escribe una mini obra de teatro. No hemos limitado a nadie a escribir nada fuera de su gusto. Cada uno va a escribir lo que más le guste, lo que más le apetezca en ese momento. Yo creo que es donde impulsamos realmente su talento, porque si tú le obligas a escribir una historia, una novela, al final, al que le gusta escribir, pero le gusta escribir poesía, no va a tener ese impulso, esa motivación de escribir lo que realmente es lo que él practica, que es el poema.
Claro, claro. Es que ahora que dices lo de la poesía, eso es más difícil. No es que sea difícil, al que le gusta la poesía lo hace porque le gusta y tiende a escribir de esa forma, ¿no? Pero es que escribir mucho, que una novela, una historia, parece como que tiene una trama que tiene que empezar y que tiene que acabar. Pero la poesía, cuando acaba, ya quiero decir que la poesía tiene también bastante.
Hay en colegios que, por ejemplo, ayer nos llamaron ahí una subvención de la Junta de Andalucía, se llama Impulsa, y nos dijeron a ver si podían hacer algo con nosotros, y lo que estuvimos comentando es el tema de publicación de libros, y para que no sean todo cuentos, a lo mejor los cuatro cursos de secundaria, ¿no? Y dice, hombre, resulta un poco desmotivante, ¿no? Hacer un cuento en primero, otro cuento en segundo, otro cuento en tercero. Nosotros le decíamos, pues mira, por ejemplo, los de primero hacen cuentos, los de segundo hacen poesía, los de tercero hacen relatos o historias, y los de cuarto hacen un proyecto científico. Nosotros eso se lo convertimos en un libro, ¿no? Uh-huh. Es la parte que decía Alejandro, ¿no? Hasta el día 29 de enero,
sí, te iba a
haciendo
preguntar.
El proyecto, pues se puede hacer con dinero de la Junta de Andalucía, ¿no? O intentarlo por lo menos, ¿no?
Uh-huh. O sea, el plazo para decir que sí.
El plazo de inscripción está hasta el 21 de febrero. Ah. Hasta esa fecha, ese día incluido, cada instituto, cada clase, uh-huh, puede presentar su historia al correo de info@fundacionavanza.org.
Es el del concurso.
Sí, sí.
Claro, como es que hemos mezclado ahora dos cosas.
Sí, tú has mezclado lo otro.
La ayuda de la Junta,
¿no? Quiero preguntar si tú, la ayuda de la Junta... Bueno, venga, vamos a diferenciar. Ayuda de la
Junta. Hasta el 29 de enero.
¿Y tiene
concurso
que mandarlo?
Y tiene... Bueno, eso... entra en la Junta Andalucía, ve Programa Impulsa y ya se enteran bien.
Vale, Programa Impulsa...
Vale, para esto y para muchísimas cosas más.
Vale, pero que está también la Fundación ahí detrás.
No, se puede aprovechar cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, uh-huh, que nos pedían ayer, ¿no? Uh-huh. Para dentro de ese presupuesto, pues hacer cosas estupendas como esta.
Ajá. Y ahora, por parte de Tomares con clase, tenemos un plazo también.
Hasta el 21 de enero, ya con el mismo 21 incluido.
¿De enero?
No, perdón, de febrero. Perdón.
Digo, ya vamos tarde.
Perdón, de febrero, sí.
Hasta el 21 de febrero. Y luego hay un jurado, ¿no? ¿O
sí,
cómo se elige?
Sí, ahora un jurado, todavía aún por determinar. Uh-huh. Y los finalistas los vamos a anunciar en la Feria de Tomares. La Feria del Libro de Tomares, perdón. Que será a finales de marzo. Aún queda por establecer una fecha, pero a finales de marzo. Y haremos un pequeño encuentro con todos los participantes que estén interesados en asistir a la Feria de Tomares. Para que puedan conocer cómo... la visión literaria que le damos a este tipo de asuntos en nuestro pueblo, para que conozcan también muchas papelerías del municipio, y para también dar a conocer diferentes escritores de diferentes pueblos.
Uh-huh. Eso está bastante bien, vamos, que lo ampliéis porque le da mucho más, el ámbito es mayor, pues también el cuerpo, digamos, los mismos estudiantes, los mismos profesores y profesoras se sienten más grupo, más como más cuerpo, ¿no? De decir, bueno, no somos cuatro que hemos aquí trabajado por libre, sino que ves que está, que hay más gente como tú que se ilusiona en proyectos como este, ¿no? Mm. Bueno, pues nosotros esto lo hemos dado como avanzadilla, este proyecto. Lo hemos dado como avanzadilla porque queremos, Alejandro, también conocer no solamente el proyecto que hemos dado a conocer, sino también nos gustaría conocer después a esos niños, a esas niñas y el profesorado que también haya trabajado con ellos. Nos gustaría también conocerlos y que pudieran venir a Puerta Abierta, contarnos tú también cómo ha salido todo y los ganadores, pero no por el hecho de ser ganadores, sino a mí no me gusta en esta situación encontrar este ganador y este no, y a lo mejor a ti te gusta más el que no lo es, ¿no? Pero bueno, los que habéis decidido, el jurado haya decidido, pues que se publique y se firmen los libros allí en la feria. Me gustaría también invitaros a que volváis y a darnos a conocer vuestro proyecto.
Por supuesto que estaremos aquí encantados.
Pues os esperamos. Esto es una cita ya, ¿eh? Bueno, Alberto, me estabas hablando de Ageduca, que era también la anterior grabación de ajedrez.
Exactamente, sí. David, que sí. Además tiene un título internacional que posee 7 personas nada más en esto de...
Y yo no he dicho nada porque yo no lo sabía.
Sí, sí, de la enseñanza del ajedrez dentro de los colegios educativos. Uh-huh. Su proyecto nos parece muy bueno y va muy en la línea de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en este caso, pues tenemos la colaboración, que el premio para los centros pues es dar a conocer a Geduca.
Bueno, estoy segura que David disfrutará muchísimo, porque yo lo vi una persona entusiasta, sí, del ajedrez, y no solo del ajedrez como juego, sino que lo vi muy entusiasmado con esa entrega que él da a los niños y niñas, porque quiere que disfruten del ajedrez, ¿no? Entonces me gustó mucho que no era una persona sesuda de yo sé jugar al ajedrez, sino no. Quiero transmitirlo y quiero que ellos disfruten. Y eso ya...
Sí, y busca formas innovadoras, ¿no? Sí. A mí me sorprende mucho. Una persona muy creativa y lo que tú dices, disfruta enseñándolo y viéndole otras formas de transmitir el ajedrez. Y muchas veces, pues lo que él te comentaba, detrás del ajedrez hay otros aprendizajes que me parece muy importante. Igual que decimos aquí, detrás de la escritura hay otros aprendizajes que también son muy importantes, ¿no? El tema de la estrategia, el pensar un poco, claro, más a largo plazo, la planificación, son estrategias muy importantes en nuestra vida y que a veces se nos olvida o parece que, bueno, ajedrez. No, o escribir. Sí, sí. No,
claro, por eso, sí. Que las cosas no son tan simples. Sí. Bueno, pues no sé si nos hemos quedado ya sin tiempo, nos queda un minutito nada más. Bueno, pues entonces, nada, agradeceros muchísimo que hayáis venido. Alejandro, te deseo y a la Fundación Avanza que tengáis mucho éxito, lo suficiente para que esto se repita y haya un núcleo fuerte que pida, aunque no se lo den, que lo exija, que haya proyectos como el que vosotros estáis ofreciendo, de Tomares con clase, que da igual que sea Tomares, que sea Sevilla, que sea lo que sea, pero que tenga clase, como aquí el amigo Alberto le gusta apellidar a todas las cosas, que es los proyectos que pone en marcha. Nos despedimos de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes.
Alberto, hasta la próxima, el próximo.
Muchísimas gracias, Dolores. Aquí nos veremos, ¿no?
Exacto, aquí está, ya sabéis, la puerta abierta. Nos despedimos hasta la semana que viene, esperando que nuestros oyentes acudan y nos acompañen la próxima semana. Saludos de Dolores Díaz.